Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores. Ahora mismo ya son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Y afortunadamente nosotros le hacemos la cobra a la política. Nos quedamos con historias que nos demuestran que a pesar de todo lo que estamos viviendo en esta época, en estos años, en estas situaciones, la vida mola un montón. Y nos quedamos con historias humanas, historias que nos demuestran que con un poquito de esfuerzo y con mucha esperanza, pues uno puede salir adelante. Y quiero poner la segunda calle positiva del día hablando de una pareja cuya historia de verdad que nos ha llegado al alma. El hospital Verger de la Cinta de Tortosa fue el escenario de una boda improvisada que se organizó de urgencia dada la delicada situación de los contrayentes. Ambos, de 58 y 54 años, habían ingresado unos días antes por coronavirus. Su estado era grave y según pasaban los días iba a peor. Así que los médicos decidieron que había que intubarles y sedarles. Lo que no se esperaban era la petición que les iban a hacer la pareja. Querían casarse antes. Claro, los novios habían iniciado los trámites previamente, pero todavía no habían podido celebrar el enlace. Ante esta situación, la dirección del hospital dio el visto bueno y hasta allí se desplazó un juez, un secretario judicial y un forense para oficializar el casamiento. Como testigos actuaron los médicos del centro. Una vez que, bueno, se dieron el sí quiero, todos los presentes irrumpieron en aplausos y poco después la pareja fue sedada y llevada a la UCI. Según ha informado la familia, los dos siguen en estado crítico, pero nuestras oraciones están con ellos y esperamos que sean escuchadas. Ojalá pronto despierten y puedan comenzar la vida matrimonial que tanto ansiaban.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Somos el primer despertador de la radio. Contigo estamos todos los días de 4 a 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera. E intentamos pues hacerte un poquito más feliz estas dos duras horas de radio. Un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento. Y que sepas que si te incorporas ahora a poner las calles aquí en la COPE, tienes que saber que estamos hablando de los aperitivos y de las tapas, porque estos días estamos en plena campaña de la aceituna en provincias como la de Jaén. En esta época, por ejemplo, muchos de los que están trabajando son temporeros migrantes, personas que vienen a nuestro país en temporada de cosecha a emplearse en los campos. Son gente como Ibrahim, que viene en busca de un futuro mejor, pero se encuentra en condiciones muy difíciles que por culpa del coronavirus han empeorado aún más. Claro, Jesús Castro, director del Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Jaén, estuvo en la tarde de COPE y ahí ha sido donde ha explicado que la situación era previsible, pero ha llegado un punto en el que los temporeros se han visto obligados a dormir en las calles.
Lo preveíamos desde las entidades de iglesia y entidades que estamos acompañando cada año a los chicos que venían, pues que se produjeran este tipo de, pues eso, de asentamientos pequeños, de dormir en obras abandonadas, de no encontrar alquiler. Es verdad que este problema se ha repetido siempre en la campaña, pero este año realmente ha sido mucho sufrimiento el que hemos visto, ¿no?
Y por eso Juana y Ramón le han abierto las puertas de su casa a Ibrahim. Le han acogido como a un hijo para ayudarle a cumplir su sueño, que no es otro que estudiar y ser abogado. Te lo hemos contado también aquí en Poniendo las Calles. ¿Qué te ofrecemos hasta las 6 de la mañana? Todavía nos queda rato para estar juntos. Bueno, pues atención, porque hoy que estamos hablando de tapas, no podía faltarnos la representación del jamón. Más que nada porque en unos minutos vamos a hablar con Florencio Sanchidrián, embajador mundial del jamón ibérico, y sabe muy bien lo que está pasando en el sector del cerdo de bellota 100% ibérico, un sector que también está sufriendo la crisis del coronavirus. Así que luego tendremos que aprender un montón de cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Es que, ¿quién le dice que no a un jamoncito?
Pues nadie, ni a un buen queso, ni al lomo, ni... Bueno, si es que le damos a todo, de todos modos.
Qué peligro
hablamos
tenemos,
de curtidos también, hablamos de embutidos, pues también nos valen lo que nos pongan.
Qué barbaridad, por favor, qué barbaridad.
Lo hemos demostrado aquí en más de una ocasión, que en Poniendo las Calles comemos lo que traigan.
Es verdad, ahí están las fotos en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Si alguno quiere atreverse a ver lo que nos hemos llegado a comer en ese estudio de radio, es que no solo, se van a pensar que era un decorado y que era todo falso.
Vamos a ver, desde un gazpacho, pasando por
torreznos,
por una olla podrida.
Huevos fritos con...
Huevos fritos han hecho...
Con presa ibérica, que te gustaba mucho.
Qué rico, qué rico. Y ya aquí el copetín fue cuando nos comimos unas patatas revolconas.
Es verdad, unas revolconas con carabineros.
Con carabineros, con carabineros. Eso hay que tener muy poca vergüenza.
Que lo hicimos ahí. ¿Te acuerdas de la que se lió en la radio? Que nos regañaron, ¿eh?
Bajo gente diciendo que olía a carabinero en la planta sexta.
Es verdad,
que no tiene, que no tienes esta planta, el edificio.
No tienes esta planta, correcto. Vinieron los antenistas, ¿eh? Qué barbaridad. Oye, Bea, hasta las 6 de la mañana vamos a compartir con los ponedores qué les vamos a ofrecer.
Vamos a tener también al Grupo Risa, que vamos a vivir un momento especial porque como cada jueves... Hoy nos van a acercar algo, bueno, pues extraordinario, ¿no? Un evento deportivo de primer orden, la Copa del Rey, pero no te equivoques que no es la de fútbol, sino la de carrera de galgos, que también tiene su Copa del Rey.
¡Madre mía!
Como experto en la materia, tendremos a nuestro compañero de deportes, Juan Antonio Alcalá. No te lo pierdas.
Genial, genial. Luego habrá que dar la del pulpo a Carlos Herrera y hasta entonces, oye, llegaremos a las 6 de la mañana, muchos cambiarán su turno y otros comenzarán la jornada. Así que un abrazo a toda nuestra comunidad de ponedores. Hay un montón de WhatsApp que nos mandáis, notas de voz, nos encanta escucharos, 662-942-605, los ponedores suenan así de bien.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Pues nada, soy Antonio Marín y aquí saliendo de mi jornada laboral de la plataforma de Mercadona de aquí de Sevilla, de Huevar de las Jarafes.
Qué grande.
Y nada, un saludito para todos los ponedores. Soy ponedor.
Muchas gracias, hermano.
Buenas noches, Pulpo y Bea. Hola. He estado desconectado varios días por motivos de salud.
Bueno.
Quería mandarles un saludo a todos los vigilantes que están ahora mismo prestando servicio.
Muy
y
bien.
En especial los que trabajan aquí en la isla de Gran Canaria, que estamos pasando una situación un poquito especial. Sí. Pero bueno, con un poquito de paciencia todo saldrá. Un saludo para todos.
Muchísimas buenos días, gracias. Pulpo.
Hola, buenos días.
Y a todos los oyentes de la radio COPE y poniendo las calles.
Qué bueno, qué bueno.
José Manuel, de la churrería Fórmula Nietos en Embajadores, en Madrid.
Anda.
Vamos a ver si da hora de desayunar a todos los que madrugan. Soy ponedor.
Muchísimas gracias.
Fantástico. Os habla Juan de Antequera.
Hola, Juan.
Nada, que estoy escuchando una semana más, que me pilla de noche. Y deciros que no se le desea la muerte a nadie. Y yo no lo voy a hacer tampoco.
Muy bien.
Pero claro, yo solo le deseo la muerte al coronavirus.
Muy bien.
Venga,
muy
Pulpito, bien. Un abrazo.
Muchísimas
soy
gracias.
Soy estupendo. Y soy ponedor.
Perfecto, perfecto. Qué mensajes más bien estructurados, con cuánto cariño. Y sobre todo que sabéis perfectamente en la comunidad en la que estáis. Me encantan los mensajes de WhatsApp. Con vuestra voz que nos dejáis en el 662-942-605. Mensaje que dejes hoy, mensaje que escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles. José Peinado, Juan Fernando Burgos, Miguel Ángel Fernández Peinado, Bienvenida Berrocal, Nicodín Paulet, Javier Verde son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú también lo haces y yo aquí lo veo, te menciono para darte las gracias y la bienvenida, porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y mereces conocer el tiempo que tenemos para el día de hoy. Nacho, ¿qué podemos compartir con los ponedores?
Pues bueno, a partir de hoy cambian ya las temperaturas en general en toda España, pero sobre todo en las Islas Canarias. Allí están activados los avisos fuertes por lluvias que podrían acabar en tormenta. Esto es porque hay un frente atlántico que ya está allí y que va a llegar a toda la península, afectando a Huelva, Extremadura, algo también en Madrid, Castilla y León, Cantabria, etc. Pero como digo, sobre todo en Canarias. En Galicia, de momento, van a poder descansar un poco de esas lluvias que han tenido estos días, y todo este tiempo tan inestable pues tiene su repercusión en las temperaturas, que bajarán algunos puntos con respecto a otros días en el resto de la península.
Muchas gracias. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Es impresionante, es que nos tenemos que poner en la piel de estos conductores que se hacen miles de kilómetros y que a veces no tienen ni un sitio donde parar decentemente a comer algo caliente, ¿eh?
Exactamente, no es cuestión de estar orinando, perdón, en mitad del campo.
Qué gran palabra, orinar.
Ponedores, los que al despertar ponen las calles.
poniendo las calles.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles a esta nueva jornada. Gracias por elegirnos para pasar estas dos horas de radio, de 4 a 6 de la mañana en la cadena COPE. Mira, yo creo que la crisis que estamos viviendo está afectando pues a todos los sectores. Los hay que apenas pueden sobrevivir y otros que están viendo cómo sus productos pues se han devaluado por la situación que estamos viviendo. Hoy vamos a hablar de algo que es muy nuestro, es algo que es muy marca España y que también está pasando por un momento bastante difícil. Ni más ni menos que el cerdo de bellota, 100% ibérico, que ha visto cómo caía su precio ni más ni menos que a la mitad. Florencio Sanchidrián es embajador mundial del jamón ibérico y sabe muy bien lo que está pasando en este sector. Florencio, muy buenos días.
Buenos días, público. ¿Cómo estamos?
¿Cómo que público? Será pulpo, ¿no?
Buenos días, pulpo. ¿Cómo estás?
Florencio, vaya situación. Jamás podríamos pensar que esto le iba a afectar a nuestro jamón ibérico, ¿verdad?
Increíble. Jamás, jamás, ¿no? Jamás. Es que, claro, en el momento que casi el 50% o el 70% de la restauración está cerrada, pues claro, el sector del ibérico pues ha caído mucho. Y luego, aparte de todo eso, el turismo, en España venían 80 o 90 millones de turistas.
De turistas.
Claro. Este año no han venido ni 10. Entonces, pues claro, el jamón pues ha caído mucho.
Se ha visto resentido. Lo primero, Florencio, quiero darte las gracias por el madrugón que te estás pegando para poner las calles con nosotros, pero sería muy importante que nos contases a todos los ponedores ahora mismo dónde te encuentras en este momento.
Pues mira, ahora mismo, en este momento, me encuentro en Extremadura.
Ajá.
Me encuentro en Extremadura, que voy a ir a ver una montanera de cerdos.
¿Una montanera? ¿Y qué es una montanera para los que somos de ciudad? Pues, pero que nos gusta jamón.
Pues mira, una montanera de cerdos, que este año es una buena montanera, ¿no? Debido a las lluvias y la bellota ha madurado bien, con mucha lentitud, y la calidad de la bellota es muy buena. La montanera es en el mes de octubre, cuando empieza a caer la bellota, en pleno otoño, cuando uh-huh. empieza a caer la bellota, pues el cerdo entra en montanera. Y entonces, pues claro, ahí los consejos reguladores y pues meten pues cada 2 hectáreas y media un cerdo. Claro. Entonces, pues ahí es donde está el jamón ibérico de bellota de calidad. Luego está el jamón ibérico de cebo de campo y luego está el campo.
Impresionante. Cuéntame.
Y lo que es el cebo, el intensivo, que es el de la etiqueta blanca. Claro. Está el de la etiqueta verde, está el de la etiqueta roja y está el de la etiqueta negra.
Florencio, me imagino que en ningún momento pensasteis que esto podría llegarle a pasar a nuestro jamón ibérico, el que en España se ama. O sea, el cerdo ibérico en España es algo que es un ser muy amado, muy querido.
Bueno, claro, es algo que es querido en España y en todo el mundo. Pues claro, yo con el jamón ibérico me recorro prácticamente los 5 continentes, siempre con el jamón por bandera. Desembarcando un ejército de aromas y sabores que tiene, cultivados y desarrollados a través de los siglos, es lo posible. Allá donde voy, con el jamón ibérico y la bandera de España, a la que tanto amo.
Di que sí. Oye, Florencio, ¿a qué edad y cuánto peso más o menos se suele sacrificar los cerdos? Más que nada porque estamos ahora mismo en la primera quincena de febrero y es cuando viene la época de sacrificarles, ¿no?
Sí, ahora están en plena matanza de cerdos. Sí. Pues mira, un cerdo entra con 80 kilos aproximadamente, 70, 80 kilos entra montanera y se sacrifica con 170 aproximadamente. Uh-huh. Engorda aproximadamente unas 5 o 6 arrobas de bellota perfectamente.
Uh-huh. Madre mía.
Unos 70 kilos aproximadamente, o 60.
Uh-huh. ¿Y cuál crees que ahora mismo es el problema que tiene el sector? Lo digo porque habrá quien pensará que mejor que baje el precio para así poder comprarlo y de esa manera pues me imagino que vosotros venderéis más. ¿O ni siquiera está pasando eso?
No está pasando. Es que el problema es que ha caído el precio del jamón, ha caído el precio del cochino. Sí. Claro, este año se van a sacrificar a lo mejor un 20, un 25% de cochino menos de bellota.
Ya.
Y es que claro, en el momento que la restauración no se abre o está muy limitada en horas de apertura, pues claro, es que hacer hoy, por ejemplo, que en Madrid un 30% de la restauración está cerrada. Entonces, claro, Madrid, y mira que Madrid a lo mejor es la ciudad o la capital que más
consume,
que,
¿no?,
que la restauración menos la ha afectado.
Claro.
Es que, claro, yo tengo dos restaurantes, uno concretamente en Ávila, que prácticamente está cerrado. Y claro, y ahí se consumen pues 150 o 200 jabones todos los años.
Joder.
Y este año pues ha caído el consumo, evidentemente, y en el momento ya en el momento de España, pero luego ya a nivel de turismo, en el momento que el turismo no ha venido, pues claro, el turismo, 80 millones o 90 millones de turistas que venían a España, este año habrán venido 10 o 12, o han llegado a 20, porque claro, ahí está el consumo. Y claro, luego la exportación.
Claro.
La exportación ha caído mucho, porque lo mismo que la pandemia ha afectado a España, está afectando al mundo entero.
Es verdad.
Oye, ayer casualmente estuve hablando con un importador de Japón.
¿Sí?
Y me dijo que él había importado un 70% menos de producto Anda. Ibérico que otros años. Entonces, pues claro, ahí es donde está.
Jolín, Florencio, ¿dónde estarán esos momentos en los que yo me cogía los aviones, 3 aviones a la semana, y veía que en los aeropuertos, esas tiendas que se han abierto, por ejemplo en Madrid, en Barajas, donde se distribuye y se vende el jamón ibérico, con colas de turistas llevándoselo por cajas, de verdad? ¿Eso pues, qué va a pasar? ¿Cuándo vamos a recuperar todo aquello?
Pues yo no lo sé, porque mira, concretamente el viernes vine de París, que es que París estaba prácticamente igual, nos costó cenar en un sitio, tuvimos que cenar en un hotel,
madre mía.
Me costó cenar, y yo digo, joder, pero que si entras en Barajas, y es que están cerrados hasta casi los cuartos de baño, digo, sales del avión y dónde está, bueno, tienes que andar casi medio kilómetro, pero baño, ese cerrado, el otro,
es que te lo haces encima,
las casi todas cerradas.
Claro, ya es ahora están poniendo bolsas en la gente, claro, es increíble. Es una cosa increíble. Escúchame, Florencio, bueno. Escúchame. ¿Cuántas bellotas se puede llegar a comer un cerdo cuando está en libertad al día? Porque, claro,
eso es muy importante. Eso es muy importante. Mira, sí, es importantísimo. Un cerdo en libertad se recorre aproximadamente unos 18 o 20 kilómetros diarios y llega a comerse hasta 10, 11 kilos de bellota al día.
Uh-huh. ¿Cuánto has dicho?
10 o 11 kilos de bellota diario.
Madre mía.
Y engorda un kilo al día. Ten en cuenta que si está 90 días, 80 o 90 días en montanera,
claro,
entra con 80 o 90 kilos y sacrifica con 170. Uh-huh. Engorda pues 80 o 90 kilos en un kilo diario.
Es impresionante.
Y se recorre entre 20 y 22 kilómetros todos los días. Claro, ese ejercicio, claro, esa alimentación que tiene,
claro,
hacen como que el jamón ibérico es el producto gourmet número uno del mundo. Yo tuve la suerte de hacer una cata con esos cuatro ases de la gastronomía en el mundo, que es el foie, el caviar, la trufa y el jamón ibérico.
Toma.
Eso lo patrocinó una prestigiosa bodega de champán.
Ajá.
Y quedó el jamón ibérico como producto número uno del mundo.
Toma ya.
Claro, eso es impresionante, ¿no? El jamón ibérico, producto número uno del mundo, y había 39 personas catando.
Es impresionante. ¿Claro? El que triunfe nuestro jamón ibérico es que triunfa España, ¿eh?
Claro, triunfa España, pero ahora mira, Pulpo, ahora mismo resulta que se cató con el caviar, con la trufa, con el jamón ibérico y con el foie.
Claro.
El foie que tenemos en Soria o en Teruel, uh-huh, digo el foie, la trufa que tenemos en
la
Soria
trufa
o en Teruel, es esa trufa es tan buena o mejor que la blanca de Piamonte, o que es que una no puede costar a 6.000 y la otra a 1.000. Aunque haya una diferencia, aunque sea mejor la blanca, yo creo que esa diferencia en precio no tiene que haber.
Claro.
El caviar que tenemos en el Valle de Arán o el que tenemos en Río Frío, uh-huh, es tan bueno o mejor que el mejor caviar ruso o iraní.
Qué barbaridad, por favor. Oye,
y el foie que tenemos, ¿sí?, y el foie que tenemos, el mismo foie de Martico o el foie que tenemos en la batería de Sosa,
¿sí?,
ese foie es tan bueno, mejor que el mejor foie francés. Lo que es que tenemos que saber vender mejor nuestros productos.
Ay, que esa es la clave. Tú eres muy enamorado de España, ¿eh?, y de nuestras cositas.
Hombre, claro, sois muy enamorado de España, ¿no? Pues eso forma parte de el jamón. A mí, al hacerme embajador del jamón ibérico, que gracias al jamón ibérico me hicieron marca España, forma parte de nuestra vida y parte de nuestra historia, sin duda. Yo creo que es uno de los más preciados legados que vamos dejando allá donde vamos, porque siempre, yo cuando estoy delante de un jamón, siempre me entrega recuerdos imborrables en los que nunca deja indiferente a nadie.
Olé.
Es una explosión de aromas para el comensal.
Díquese.
Ya que el jamón tiene una bandera que sin duda es la española, está claro.
Florencio, ¿a quién no le gusta el jamón?
Joder, buena pregunta.
Es que yo no conozco a nadie que no le guste el jamón.
Yo tampoco. Yo he habido veces que he estado, fíjate que he estado en la India, he estado en Bombay, he estado en el Himalaya, haciendo catas de jamón. Y yo, ¿pero quién va a entender aquí de jamón? Y cuando ven una pata, que dice, va, una pata cruda, sí. Y se retraen. Pero, ostras, joder, ostras, cuando la prueban. Cuando claro. La prueban, eso ya es matrícula de honor. Dice, uff, se rinde todo el mundo a sus pies.
Florencio, para ti como experto, ¿cuál consideras que es la mejor región de nuestro país para la crianza del cerdo ibérico?
Hombre, yo creo que la de esa, la cantidad de esas más Extremadura. Uh-huh. ¿No? Claro, con Extremadura y mis más de los perros, pues hay una cría del cerdo y hay una denominación de origen impresionante que lo están haciendo muy bien. Imagínate Jabugo, que es, lo que tiene es impresionante. Y Guijuelo, pues imagínate que el 60% de la producción, a lo mejor españolas, de los jamones salen de Guijuelo, pero claro. La dehesa pues está en Extremadura, mucha en Córdoba, en el Valle de los Pedroches, y tenemos todo el suroeste de la península ibérica, pues el suroeste de la península ibérica es idónea para la cría del cerdo ibérico, porque yo creo que es inimitable, Pulpo. Es inimitable, sí, es verdad. Lo que tenemos aquí en España. Tenemos un microclima que cuando dicen que se tienen que llevar cochinos a Estados Unidos, a China, yo creo que el microclima que tenemos aquí en la península ibérica es algo único. Entonces, de ahí sale pues la buena gastronomía que tenemos.
Fíjate, Florencio, te voy a confesar una cosa en petit comité, ¿vale? Mira, en mi casa cuando llega la Navidad, pues mira, solemos comprar un jamón y muchas veces lo loncheábamos y nos lo envasaban al vacío. Hasta que yo le dije a mi mujer, digo, mira Laura, ¿por qué no tenemos la pata en casa y lo voy cortando yo poco a poco? Hombre, yo no es que toque muy bien el violín, pero vamos, más o menos me defiendo. Y yo digo que el jamón recién cortado es completamente diferente al que está loncheado y envasado al vacío. ¿Es verdad
no
o
tiene
mentira?
Nada que ver, no tiene nada que ver. Está claro, no tiene nada que ver. Tiene que ser, según lo cortas en casa y te coges una loncha, eso ya no tiene nada que ver.
A mí se me saltan las lágrimas.
Se pasa al vacío, ya el plástico, ya se come aromas. Y son muy importantes los aromas. Es importante en casa cortarlo. Y no es difícil cortar jamón, es muy fácil, joder. Sabiendo justamente la perspectiva que tiene un jamón, el hueso de la cadera, y vas cortando. Ves el hueso, le rodeas y vas cortando, claro, vas claro. Cortando. Es que es facilismo. Sigues el veteado y fibra de jamón. El jamón en cada momento expresa por dónde debe de ser cortado, por mediación de la elasticidad de grasas claro. Que posee su interior.
Claro.
Pues, o sea, ahí yo ves el hueso
a, mi
mujer,
a mí el jamón me está hablando, me está diciendo, ahora vente por aquí, ahora tócame un poquito por aquí.
Claro,
ahora
claro,
por
claro,
aquí
claro,
me rascas un poco las vestiduras.
Ahora
claro que
mismo,
sí.
Ahora mismo, Pulpo, tú sí que lo has dicho.
¿Te gusta la frase del jamón me está hablando?
Es que a mí me habla el jamón.
Claro.
Porque yo hago catas con los cinco sentidos. Y el jamón me habla y yo le escucho.
Qué bueno.
Y le escucho y me dice lo que tengo que hacer para desnudarle el alma.
No.
Hacer una cata con los cinco sentidos. Modo visual, modo táctil, modo olfativo, modo gustativo auditivo.
Bueno.
El modo visual, observas la pezuña del jamón. Observas que la pezuña esté desgastada, que ha tenido campo. Observas el brillo, observas el color. Y en modo táctil detectas por la parte de la grasa del tocino que los dedos se introduzcan con facilidad. Ese es el síntoma que el cochino ha tenido campo y ha comido bellota. Luego, cuando tú abres el jamón y coges una loncha y la llevas y la hueles, te la metes en la boca y la destruyes, y ahí es donde ya te manda una onda al cerebro.
Sí, señor.
De 5 a 10 segundos, bueno. De 10 a 20, muy bueno. Y de 20 en adelante, excelente. Claro, hay jamones, pues por eso. Y luego, yo hay muchas veces que digo que para mí el jamón es un papel en blanco y el cuchillo es un lápiz. Cada renglón es una loncha que, por su historia, en cada loncha yo particularmente intento escribir un poema. Ese es el jamón.
Por favor, Florencio, de verdad, parece que estoy hablando con Quevedo. O sea, qué maravilla. O sea, es que es una cosa increíble. ¿Cuándo nos vamos tú y yo de jamones?
Claro que... Joder, me encantaría.
De verdad.
Mira, un día me hicieron una entrevista ahí en la COPE. Me han hecho ya varias. Y un día me hicieron una y me dijeron que qué me gustaría. Y dije que una de las cosas que más me gustaría es hacer un día una cata de jamón a las 12 de la noche en una hoguera en la Sierra Norte de Sevilla.
Olé.
A Carlitos Herrera.
Jolín.
Y a ti, evidentemente.
Pero escucha, eso te lo arreglo yo, yo te lo organizo.
Y me dijo Carlos, pon fecha.
Claro.
Lo estoy esperando. Claro, me encantaría, bueno, ¿eh?
No te preocupes, que yo cuando me comprometo, cuando me comprometo lo consigo.
Bueno, pues comprométete y sería espectacular. Y hacer una cata para desvelar sensaciones en plena Sierra Norte de Sevilla, que hay unos jamones impresionantes en la Sierra Norte de Sevilla.
Jolín. Florencio, ya por último, porque me quedan 40 segundos, así que te tienes que dar muchísima prisa. ¿Tú no has observado que en las fiestas, en las galas, en las presentaciones, en los eventos, hay mucha más gente al lado del cortador de jamón que al lado del DJ?
Mucho más, claro, porque el jamón tiene vida, naturaleza y aromas que pueden llegar a emocionar. Yo creo que el jamón pues reúne a la gente. Es que claro, el jamón, yo creo que allá donde vas rompe todos los esquemas, anula todo.
Yo ha habido veces que me he restregado por el cuello una loncha de jamón ibérico y he triunfado.
Claro, o sea, a mí un día me preguntó alguien que cómo se cortaba el jamón y le dije que depende a qué hora del día, depende para quién. A mí me viene alguien como René Laván y le tendré que dar una loncha con magia, con poesía, muy divertida, pero si me viene un tío como Borges, le tendré que dar una loncha surrealista, como un cuadro de Dalí.
Tal cual.
Pero si me viene ese clásico tío, que hay muchos, que llega al plato y se cogen tres lonchas y los ahogan en una copa de vino, le doy esa loncha que todo el mundo dice que es perfecta, pero sin historia. Cada loncha tiene una historia.
Bueno. Florencio Sanchidrián, de verdad, qué placer tenerte poniendo las calles con nosotros, y sobre todo que nos tenemos que dar cuenta y reflexionar de que hasta el cerdo ibérico, a nuestro cerdo ibérico, que es uno más de la familia, le ha afectado esta crisis que estamos viviendo. Ojalá se recupere todo como estábamos y que nos siga representando este cochino que siempre nos deja en muy buen lugar. Florencio, de verdad, te mando un abrazo gigante.
Dios te oiga, que Dios nos bendiga a todos.
Seguro que sí. A ti, Florencio.
Y todo un placer y muchas gracias por ese pedazo de programa del Pulpo, que soy un gran oyente.
Qué bueno.
De 4 a 6 de la mañana lo escucho casi todos los días.
Qué bien, Florencio. Pues te mando un abrazo muy fuerte y de verdad, cuida mucho las bellotas y a nuestros cerdos, que cuidando eso también estamos cuidando a nuestra España.
Pues lo haré. Muchas gracias.
Un abrazo, Florencio.
Por ese pedazo de programa que tienes.
Gracias. Muchísimas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles ibéricas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Situaciones extremas donde le ha dejado un coche, yo no sé, a John, porque...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Íbamos a una fiesta de disfraces y dije, vamos a ir ya disfrazados desde aquí con el escarabajo, porque además era de hippies el disfraz, entonces dije, es muy ad hoc.
Lo estoy viendo.
Imaginaros con esa pinta que se te para el coche y todos los que pasaban diciendo, pero, ¡buen rollo!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
5:35 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Dice Daniel Muñoz en un mensaje que me acaba de mandar. Dice, Pulpo, estoy escuchando la conversación y es que me entran ganas de llorar. Tengo un restaurante en Barcelona y vivo de cortar jamón ibérico. Cortaba antes 8 a la semana. Ahora con las restricciones apenas 3. Entro por la puerta cada mañana y cojo la pata de jamón y le doy los buenos días. Claro que sí, Daniel, te entiendo perfectamente. Y te mando un abrazo enorme. Gracias por estar con nosotros y de verdad, mucho ánimo a la hostelería.
Security that did not see him, they just hovered around his tomb. There's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis.
Estamos ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles. Somos 59.783 ponedores. Con un breve empujoncito, con un pequeño empujoncito, si conseguimos 17 ponedores, alcanzaríamos los 59.800, una cifra redonda. Ya estaríamos a 200 de los 60.000. Te pido, te animo a que nos sigas ahora, a ver si lo conseguimos antes de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Con 17 ponedores que os suméis ahora a nuestro Facebook, alcanzaríamos una cifra redonda. Venga, échame un cable. 17 ponedores. Bea, estamos hablando de tapas. ¿Qué cuentan los ponedores?
Tomás Segundo, para él lo mejor, los chipirones fritos con una cerveza heladora. O Víctor Curto, pues para mí, no tengo duda, la ensaladilla rusa. Y Conchi Quintana dice las croquetas.
¡Ay, por favor, es verdad! Es que eso da para otro día, ¿eh? Croquetas nada más, ¿eh?
Ya te digo. Las croquetas también como la tortilla de patata para los desayunos.
¡Qué gozada, por favor! ¡Qué buen gusto tienen nuestros ponedores! Y se toman la molestia de escribirnos y de contarnos cositas. ¡Genial! 5:38, las 4:38 en Canarias. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. Y Gonzalo nos va a contar algunos de los temas que me imagino que por ahí van a andar los tiros. Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Efectivamente, ¿sí? Tenemos un día que viene cargadito, tengo un par de temas que contarte. Tenemos invitados que tienen muy buena pinta. Para empezar, vamos a analizar los datos que nos deja la pandemia y las novedades que hay respecto a la vacunación. Dentro de poco, quizás incorporemos al esquema de vacunas tanto la vacuna de Novavax como la de Johnson & Johnson, lo cual sería una buena noticia. Y vamos a ver qué opina de esto Juan García Riaza, que va a estar hoy con nosotros, es investigador del Centro Nacional de Biotecnología, y ojo, porque lidera el proyecto de la vacuna española que está ahora más avanzada. Habrá que escuchar con atención porque en verano ya nos dijo en Herrera en COPE que las vacunas de ARN mensajero, las de Pfizer y Moderna, iban a ser efectivas, pero que iban a tener un problema, la producción. Y casualmente, 6 meses después, ¿cuál está siendo el problema? Pues efectivamente, los problemas de producción. Así que habrá que escuchar con atención porque García Riaza sabe bien de lo que habla. Claro. Y también habrá tiempo para hablar de política y analizaremos los distintos temas que nos deja la actualidad. Por ejemplo, explicaremos lo que ha ocurrido con Bárcenas, contaremos el porqué de las quejas del PP a Pedro Sánchez ayer en el Congreso y la polémica que salpica a Podemos después de que se haya conocido que una empleada del partido es la niñera de los hijos de Iglesias y Montero. Así que, como ves, a partir de las 6 tenemos mucha tela que cortar, ¿eh?
Madre mía. La verdad que, Gonzalo, siéntete orgulloso, ¿eh? Hay un montón de ponedores que se van sumando a nuestro Facebook. Esto lo que nos demuestra la cantidad de gente que nos sigue por primera vez, pasito a pasito, pero es que ya somos en Facebook 59.000 816 ponedores. Esto es un no parar, Gonzalo.
No, es que no tenéis techo, Pulpo. Yo alucino y se comenta mucho en la redacción, La comunidad de ponedores que hay es envidiable y es tremenda, la verdad.
Qué bueno, Gonzalo. A partir de las 6 de la mañana los ponedores mutamos y nos convertimos en fósforo y en fosfonautas y estaremos muy pendientes de lo que nos ofrecéis. Muchísimas gracias, Gonzalo.
Muchas gracias a ti, Pulpo. Un abrazo.
Que tengas un gran día. Estamos a jueves, es 4 de febrero ya. Me acuerdo perfectamente que hoy es el cumpleaños de mi vecina, de cuando yo vivía con mis padres en Mirasierra, mi vecina Paca y Jesús, pues es el cumpleaños de Paca. Me acuerdo que el 4 de febrero era su cumpleaños. El día 2, el de Álvaro Rico, que vivía en el primero B. y Paca en el tercero D y nosotros en el tercero C, y me acuerdo perfectamente. Y hoy, por cierto, jueves día 4 sale el nuevo disco de Deacon Blue, o sea que hoy es un día maravilloso. Pero claro, si nos vamos al santoral, descubrimos que Federico Abad, María de Matías y Juana de Valois, religiosas, celebran también su día grande. Esta música es la que nos une, la que nos pone directamente al lado del ponedor que está trabajando. El ponedor que ahora mismo está escuchándonos, pero que lleva una vida complicada, o bien porque no descansa, o bien porque se dedica a unas cosas fundamentales para que España no deje de producir, para que España, a pesar de todo, no deje de crear riqueza. En estos tiempos complicados, por ejemplo, ahora mismo salen desde Valencia hacia el Perellonet brigadas de limpieza con 3 personas, Lola, Eva, Manolo y Susana, 4 personas entonces. Dicen que hacen desinfección en ayuntamientos, en colegios, en centros de salud, en mobiliario urbano y, por ejemplo, también en el embarcadero de la Albufera, en la zona de los pescadores, vea.
Tenemos también a Lourdes López, ella es personal sanitario y dice que la acompañamos una parte del turno, que hacemos que sea más llevadero.
¡Qué bien! ¡Genial! Ricardo está ahora mismo de guardia en el Banco de Donantes, en la Comunidad de Madrid.
José Julián a los San Martín, en Mercasat, iba comprando fruta y verdura para su supermercado en Sumacárcel.
¡Genial! Beatriz Rodríguez Lada, ella está en Mieres, en Asturias. Dice que nos escucha desde la cama en este momento y que no duerme porque está, porque esta maldita pandemia le está robando el sueño. Pero dice que algo positivo tiene esta pandemia, y es que nos escucha, dice que le encantamos y que ya a continuación, bueno, se queda a escuchar a Carlos Herrera.
Perfecto. María Francisca dice que sale a las 5 a trabajar a Marrachi, en Mallorca, en Palma, para limpiar las oficinas.
Genial. María José de la Torre sale a caminar ahora mismo en La Carolina, en este momento, está escuchándonos.
Enrique Fuentes está en Castellón, reubicando las bicicletas públicas para que mañana la gente pueda tener su bicicleta para ir al trabajo o a casa.
Candelaria Martín es una ponedora que está escuchándonos ahora mismo en una residencia en Jerez. Dice: Pulpo, no puedo salir, pero estoy vacunada. Soy de Madrid y escucho siempre vuestro programa.
Ana Avilés, yo tengo que levantar para ir al hospital en 2 semanas, en Sevilla.
Juan Ignacio y Melchor son 2 policías nacionales que están en Valencia escuchándonos y que están ahora mismo de patrulla y que cada día que están de guardia nos cuentan que siempre nos escuchan.
David Antolín en Palencia, recién empezado el servicio de vigilancia.
Y Tomás, que está en Burgos, en este momento empaquetando azúcar. Es increíble, ¿eh, Bea?
Un montón de gente y todos trabajando.
Qué bonito. Así es como tiene que ser, levantando el país y cada uno con su puesto de trabajo. Ojalá que no le faltara a nadie. Son las 5:43, las 4:43 de la mañana en las Islas Canarias. A esta hora cada día, pues ya sabes que le rendimos tributo, homenaje, recuerdo a un artista, a una temática musical. Y sabéis que esta semana habéis elegido a Luis Miguel para recordar una de las canciones y un poquito más de su carrera. Pero lo bueno es coger una canción, descubrir, recordar a qué año pertenecía y pensar en lo que vivíamos en España en ese momento. Pues muy fácil, en el 88, que es de cuando es la canción que vamos a escuchar, pues en España estábamos viviendo el 14 de diciembre, pues yo creo que una de las huelgas generales más recordadas de la democracia española. Sobre todo por el cojo Manteca. Yo me acuerdo perfectamente de ese tío destrozando el panel del metro del Banco de España. No se me olvidará, yo era muy pequeño y me acuerdo perfectamente de esas imágenes en los informativos. Pero también es recordada porque aquel 14D, Televisión Española interrumpió su programación sin previo aviso. Aquel momento los técnicos de Torre España y los encargados del repetidor de Navacerrada cancelaron la emisión, dando comienzo a una de las huelgas más importantes de nuestra historia. Vamos a recordar ese momento en mitad de un telediario que por primera vez en su historia la emisión de Televisión Española era cortada.
Por su parte, la dirección de Radio Televisión Española, ante la falta de acuerdo con el Comité Intercentros sobre los servicios mínimos, ha decidido emitir mañana, día 14, la programación anunciada, a excepción, si es el caso, de los programas en directo que tendrán una emisión alternativa. No se emitirá publicidad, ya que no se considera como un servicio mínimo esencial. Y en cuanto a los informes...
Pues fíjate, así la cortan, tal cual. Bueno, pues nuestro artista de la semana comenzó su carrera musical en México en 1980, que cantando en la boda de la hija del presidente nacional mexicano de aquel entonces. Esta canción fue lanzada en la primavera del 88, una de las canciones más importantes en su carrera, y está compuesta además por Juan Carlos Calderón, interpretada lógicamente por el gran Luis Miguel. Si puedes, sube la radio y disfruta.
misma, siempre tú. Amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú.
Pez.
La historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú. Un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga tú. Un golpe de pasión. Amor de madrugada, no existe un lazo entre tú y yo. Nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera.
Gracias a todos los ponedores que os acabáis de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Esto es un no parar. 59.862 nuevos ponedores que se suman a este programa de radio y que luego continúan con Carlos Herrera. Y que además tenemos la suerte de compartir con vosotros momentos de risa y de sobre todo ilusión. Tenemos ahora mismo a Fernando, a David y a Óscar Blanco, lo que es lo mismo, el grupo Risa.
Bueno, distinguidos ponedores de calles, bienvenidos al jueves.
Hola.
Estamos con la resaca de la Copa del Rey. Ayer jugó el Granada y el Barça, por ejemplo.
Es verdad.
Pues hablemos de la Copa del Rey, pero no de la de fútbol.
Oh.
De una Copa del Rey más importante, la de carreras de galgos. Trascendental para nuestras vidas.
Ya lo veo,
y
lo veo.
El mundo del galgo y su filosofía particular y su estructura es analizado por un gran experto, Juan Antonio Alcalá. Nuestro Alcalá, que se pone en comunicación con un establecimiento del sector para que aprendamos todos sobre el galgo y sus circunstancias. Adelante, Alcalá.
¿Snow, servicios para perros?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿Snow?
Sí, dígame.
¿Qué tal? Mira, mi nombre es Juan Antonio Alcalá.
Sí.
¿Con quién hablo?
Con Erika.
Hola, Erika, ¿qué tal? Qué bonito nombre. Mira,
muchas
sí.
Gracias.
Oye, Erika, mira, una cosita. Te llamo para documentarme, porque hay un acontecimiento deportivo ahora mismo en España que se está disputando en Lisboa, la Copa del Rey de carreras de galgos.
No lo sabía.
Y estaba intentando pues informarme un poco sobre el mundo de la marca de los galgos, de perros. Entonces, si eres tan amable de contarme un poquito para
¿vale?
responder, 3-4 preguntitas muy, muy, muy breves. Mira, como esto va a ir esta noche seguramente en el programa, pues lo que vamos a hacer es grabarlo, con tu permiso, y tiramos para adelante. ¿De acuerdo? Es muy fácil.
Venga, vale.
Venga. Y aquí seguimos en el partidazo de la cadena COPE. Comenzamos esta sección, tarde de perros, y vamos a conocer un poquito más el mundo canino, el perro del hortelano, y nos vamos a hablar con Erika, que es una experta. Hola, Erika, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde trabajas? Lo primero, para que la gente sepa dónde hay que ir cuando uno tiene alguna avería con un gato.
Bueno, pues la empresa se llama Snow. Snow Servicios para Perros.
Perfecto. Bueno, Erika, cuéntanos. Bueno, me imagino que habréis tratado a caballos, a gatos, a perros,
no.
Pero... No, perfecto.
Perros.
Sí. Y galgos también.
Bueno, además, ahora mismo estoy con uno.
Pues salúdalo de nuestra parte, que es muy importante que sientan el cariño de la raza humana. Bueno, ¿el galgo cómo se llama, Erika, el que tienes ahí?
Se llama chai, como el té.
Chai, como el té. Buah, me encanta, porque yo soy muy healthy, Me encanta el chai, el chai, el voice. Bueno, a ver, Erika, la primera pregunta obligada. ¿El galgo nace o se hace?
El galgo nace.
Sí. Muy bien. ¿Qué propiedades sabe tener un perro para, de mayor, convertirse en un galgo?
Te diría que tiene que correr mucho y tiene que saber esquivar.
¿Cómo se distingue si un perro es un galgo?
En las patas delgaditas y esbeltas.
Ajá,
y en el rabito que parece un lápiz.
El rabito. Siempre importante el rabito, Erika. ¿A cuánto corre un galgo? ¿Qué velocidad puede coger en carrera?
¿Qué velocidad puede coger un galgo?
Aproximadamente, ¿100 por hora, 120?
50 kilómetros por hora.
Como una lambreta, ¿no? Más o menos, bien.
Eso es algo así.
Perfecto. Tenemos una pregunta de un oyente, Fernando Vaquero. Dice, ¿cuando una perra está en celo, puede correr, puede competir con otras perras?
Pues yo te diría que no. No, no debería, porque seguro que hay otros perritos cerca.
Claro, tiene todo el sentido, porque claro, las carreras son de mixtas. Ahí le vemos protestar. Ahí está el Chai, Chaiti, con hielo. ¿Un perro al lado de un brasero es un perrito caliente?
No.
No, es una pregunta del tonto del programa que tenemos aquí, que es Juanma Castaño, que es un paleto. Y la última pregunta, ¿los galgos ladran luego cabalgamos?
No, pero ¿me vas a repetir la pregunta?
Claro que sí, hombre. ¿Los galgos ladran luego cabalgamos? Es un juego de palabras, ¿eh? Hombre, un saludo al galgo que acaba de hablar ahí de fondo, ahí le notamos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues... así transcurrió un día en el canódromo. Tarde de perros es una producción de la cadena COPE featuring Pedri Gripal, el Festival de Cannes y Doberman Communications. Un guau en la madrugada, ese animal de compañía que se convierte en atleta. 101 dálmatas, ya lo decía la canción. Galgo que muere en el alma cuando un amigo se va. Erika, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Erika tiene que estar. Buenas tardes.
Adiós, otra vez hoy now.
Miau, miau.
Guau, guau.
Qué bueno, por favor.
Es entrañable, qué pedazo de entrevistón. Entrevistón, pero entrevistón de Alcalá y el mundo del galgo. ¿Eh? Ya hemos aprendido, ¿eh? Nada más levantarnos, nada más poner las calles. Mañana, Herrera Carlos y el Espejito on the air a las 11:30. Adiós.
Gracias, Fernando Echeverría. 5:52 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Llevamos poniendo calles desde las 4. Y ahora toca dar la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Ayer estuve escuchando un poquito espérate, es que no más. Tom Chaplin. Mira qué canción más bonita. Mira qué canción tan elegante, por favor. Puedo contarte apenas nada de él, pero es que esta canción me enamoró y digo, se la tengo que colocar a Herrera.
¿Me has dicho que se llama?
Tom Chaplin.
A Tom Chaplin, sí.
Sí.
Yo creo que tengo algo del fíjate.
Anda.
Sí, sí.
Es un británico elegante, es un tío que tiene un gusto espectacular y es una canción que va creciendo y que no quieres que se acabe nunca. Mira qué limpieza de voz. We're on a blue green ball, forever in free fall, spinning beneath our feet. Estuve escuchando ayer un poquito a Jesús Olmedo y la colocó esta canción y digo, esta canción hay que compartirla con los ponedores y con los fósforos, ¿eh?
Si es que yo creo que le he grabado yo alguna canción para... He pasado yo alguna canción a mi lista. Ahora es que no tengo aquí el iPod. Ajá. Pero sí que me suena este, o él o la banda la que cantaba él. Pero fíjate qué fino es, mira.
Es muy fino.
¿Y esto cómo se llama?
Eso se llama Under a Million Lights.
Sí.
Esta canción te la voy a mandar inmediatamente, Herrera, para que la tengas. Porque
ya la he pillado.
Perfecto.
Esa va para el deluxe, inmediatamente.
Ole, ole, ole. Oye, hoy hay que apuntarse que dentro de unas horas ya está disponible el nuevo disco de Deacon Blue, ¿eh?
Ah, sí, bueno, eso es. Yo lo que tengo ganas de escuchar es el de Willie Nelson, me parece. Sí, el nuevo de Willie Nelson, que solamente hay una canción, aquella que pusiste tú de la cabaña, ¿no? Pero...
sí.
Uh-huh. Esperándolo ansioso.
Vale, pues nada, a ver si me hago con ello y mañana lo compartimos aquí en este ratito de radio, que cada vez dura más, menos. Bueno, Herrera, te toca a ti. Yo te dejo las calles puestas, ¿eh? Se lo han currado a los ponedores.
Sí, se lo han currado. Bueno, yo a ver si en este rato me preparo algo del programa de hoy, que es un programa muy intenso de jueves.
Pues sí. Te escuchamos, Herrera. Habitas de Kun.
Voy alegrándome.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.